En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión local y provincial del Espejo, El Espejo de Ávila. Esta cita semanal que tenemos con la vida de la diócesis, la vida de la iglesia, de nuestro entorno más cercano y con temas que seguro que te van a interesar. Es la 1:34 de esta tarde de viernes 10 de febrero de 2017. Recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y también de quien te habla, Auxi Rueda. Saludos también a quien nos esté siguiendo a través de la retransmisión de Facebook Live, a través de la página de COPE Ávila. En un día en el que vamos a contarte dos temas principales, uno de ellos tiene que ver con lo que estamos celebrando en la jornada de hoy. 10 de febrero de 2017 celebramos el Día del Ayuno Voluntario. Estamos en plena campaña de Manos Unidas, estarás oyendo diferentes cuñas publicitarias con respecto a una campaña que nos indica la necesidad de ser más conscientes con respecto al reparto de alimentos. Y es que, según nos dicen desde Manos Unidas, un tercio de los alimentos que compramos acaba directamente en la basura. Hablaremos hoy con la misionera que Manos Unidas de Ávila ha traído hasta nuestra diócesis para concienciar sobre esta campaña, y creo que la vamos a coger además en plena jornada de conferencias en Cebreros. Creo que hasta Cebreros nos vamos a trasladar en el día de hoy. Y vamos a hablar también de un tema espinoso, un tema complejo, que pudimos ver en un programa especial que emitía la cadena de televisión La Sexta la semana pasada, justo hace hoy una semana. Equipo de investigación se adentraba en las entrañas del Yunque, una organización secreta implicada e imbrincada en diferentes actividades religiosas y que tiene unas ramificaciones bastante sospechosas y con bastantes tintes sectarios. Vamos a hablar hoy con una de las personas que participó en este programa de La Sexta, el sacerdote Luis Santa María, que sin duda ninguna no me equivocaría diciendo que es el mayor experto en sectas que hay ahora mismo en España y que, bueno, tengo la suerte además de que es amigo personal, así que es un lujo poder contar hoy con su sabiduría y sobre todo para que nos diga exactamente y nos aclare puntos concretos sobre esta cuestión que también en Ávila tiene ramificaciones. Bueno, pues estos dos son nuestros temas principales. Por supuesto, estaremos muy atentos a la actualidad y todo lo que se cuece alrededor nuestro. Esta es la edición del Espejo de Ávila que arranca aquí y ahora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada, el viernes pasado por la noche, asistíamos a la emisión de un programa en La Sexta del equipo de investigación presentado por Gloria Serra, en el cual se adentraba con testimonios y con, sobre todo, la aportación de personas expertas en la materia en la organización secreta del Yunque, que tiene varias ramificaciones pseudocristianas o que utiliza el cristianismo la religión católica y la Iglesia para realizar un proyecto mucho mayor, que es, en fin, el poder. Una misión que no dejó indiferente a nadie, que hoy queremos ahondar en ella con una de las personas que aparecía en este programa, que lo hemos tenido además en ocasiones también aquí en El Espejo, y que es un placer volver a saludarle a través del teléfono. Luis Santamaría, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, Usi, encantado de estar otra vez con vosotros.
Antes de nada, déjame darte las gracias en mi nombre y en todos los que pudimos ver este programa del otro día por tu acierto, por tu forma de explicarte, que fue muy clara y muy sencilla, y sobre todo por tu valentía. Eso, que vaya por delante el agradecimiento de esta aparición en un programa que, a fin de cuentas, lo que se trataba es de ver algo que ya se ha denunciado, entre comillas, o ya se ha hablado en no pocas ocasiones, que es la implicación del yunque para conseguir el poder social basándose en unas estrategias pseudo-cristianas, ¿no? Utilizando el cristianismo como excusa, vaya.
Sí, es que, bueno, se ha hablado del tema, pero todavía hay mucha gente que no se lo cree. Tenemos mucha gente en nuestra Iglesia Católica, en nuestras comunidades, gente muy buena, gente que dice, bueno, esto es un invento de la prensa anticlerical, esto es un invento de los enemigos de la Iglesia para acabar con nosotros. Y no, ciertamente, como ha dicho el obispo auxiliar de Getafe, que este es el titular de una de sus entrevistas, el yunque existe y no es bueno para la Iglesia. Es una sociedad secreta que se fundó en México en los años 50, sobre todo, uh-huh, en un momento en el que la Iglesia, los católicos estaban perseguidos, no podían asociarse públicamente. Entonces, una asociación que se hace de forma secreta, que viene a España en los años 80, que aquí capitaliza un poco todo el movimiento de la extrema derecha, y que en los últimos años hemos visto cómo se ha difundido su acción a través de plataformas que consiguen o que buscan objetivos loables, pero el fin no justifica los medios. Estamos hablando de mentira, estamos hablando de engaño, estamos hablando de un juramento secreto, estamos hablando al final de sustituir a Dios por el poder.
Mm. Luis, no sé si la percepción es la adecuada, pero ¿se podría calificar al yunque como una verdadera secta?
No, porque yo creo que es algo que va más allá de lo que son las sectas. Para que los oyentes puedan hacerse una idea, es algo más parecido a la masonería, uh-huh, en su forma de actuar, en su forma de organizarse. Por ejemplo, los jóvenes, porque el yunque capta adolescentes y jóvenes, también menores de edad ha captado en España. Yo he conocido algún caso concreto, ¿no? Entonces, estas personas, cuando son captadas, solo conocen a los de su célula, a los de su grupo, a su superior inmediato jerárquico, pero nada más, para que no se pueda desarticular, ¿no? Entonces, tiene una estrategia bastante oscura y de secretismo, precisamente, ¿no? Para poder actuar en la sombra. Estamos hablando de un tema que está en la oscuridad, por eso es importante sacarlo a la luz.
Claro, aquí la confusión yo creo que puede venir en el hecho de que utilizan esos planteamientos que a priori todos podemos estar de acuerdo con ellos, porque, en fin, ¿qué cristiano no está de acuerdo con el planteamiento que se suele hacer del aborto, por ejemplo, ¿no? Pero que utilizan esos planteamientos para hacer ver que son unas plataformas, bueno, pues con un fin cristiano, con un fin apostólico, con un fin evangélico muy concreto y nada más lejos de la realidad. Eso es una excusa para llegar a otros fines, que a fin de cuentas, lo estamos diciendo desde el principio, es el poder. Eso es lo único que persiguen.
Claro. Claro, es decir, como tú dices, son objetivos y fines que cualquier cristiano tiene, que son muy loables, que son pues la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad religiosa. Ahora los cristianos perseguidos, ¿verdad?, que estamos tan sensibles a esta realidad. Bueno, pues son todos elementos que nos parecen importantes, que nos parecen buenos, que luchamos por ellos. Entonces, una serie de asociaciones, además voy a decir cuáles son, porque la gente tiene que saber,
sí,
¿no?
Y es importante.
Hazte Oír, y su versión más provida, que es Derecho a Vivir, Profesionales por la Ética, Instituto de Política Familiar. Están haciendo grandes cosas buenas desde el año 2000 para acá, sobre todo. Pero ¿qué pasa? Que detrás hay algo más. Han utilizado esto para captar personas, para hacer ese juramento, han roto familias, han violentado conciencias de las personas. Entonces, claro, no todo vale. El fin no justifica los medios, como decía antes, y claro, hay muchas personas, y a lo mejor nos están escuchando ahí de Ávila o de otros lugares,
sí,
católicos, y bueno, también hay gente no creyente que colabora, ¿no?, que están dedicando su tiempo, dedicando su dinero, firmando alertas, haciendo campañas, movilizaciones, y que no tienen nada que ver con el yunque, porque habrá personas que digan, yo conozco, yo soy de hasta oír, y no, y incluso directivos en todas estas asociaciones que las ha creado el yunque, o estaban creadas otras y en las que se ha infiltrado para llevar el agua a su molino, ¿no? Entonces es algo tan perverso que lo que está haciendo, como decía también en otra entrevista Monseñor Rico Pavés, es quebrar la confianza y la comunión eclesial. Ahora mismo hay mucha gente que, como se ha creado esta sospecha, ya no sabes con quién colaborar, porque no sabes si hay algo detrás y te están ocultando y te están mintiendo.
Claro, yo me pongo en la piel de muchas personas que yo conozco aquí en Ávila concretamente, con nombres y apellidos, de gente que está realmente trabajando por estas causas, sobre todo por la causa Provida, y que seguro que ahora nos están escuchando y es posible que se estén llevando las manos a la cabeza y digan, yo no pertenezco a esa asociación secreta, pero realmente, bueno, pues lo que hay detrás de estas asociaciones, de estos grupos, de estos movimientos, es efectivamente lo que hay, y con lo que se combate a una mentira es una verdad. Es bueno destaparlo con programas como el del otro día, con entrevistas como esta, y alzar la voz por esas personas que están siendo realmente violentadas, como bien comentas, ¿no?
Sí, mira, en estos días, desde la emisión el pasado viernes, claro, mucha gente se ha dirigido a mí diciéndome, pero es que al final no será el mal menor, porque al fin, dice, son los únicos que están haciendo algo, ¿no? En esta sociedad nuestra tan secularizada, tan antihumana, en la que ya ni siquiera los partidos conservadores ni de derechas defienden estos valores, digamos las cosas claras, y dice, son los únicos que están haciendo algo. Y digo, bueno, lo que no tenemos que consentir esto, lo que tendremos que hacer es ayudar, apoyar iniciativas limpias, iniciativas transparentes, como son, por ejemplo, el Foro de la Familia, como, bueno, pues muchas realidades que hay, pues la asociación de propagandistas que siempre se han dedicado a trabajar el tema de la acción de los católicos en la vida pública y en la vida política, ¿no? Pues todas estas iniciativas, que hay diversidad de carismas, ¿no?, en esto también, pues promocionarlas, o si no existen, crearlas y prevenirlas de esa infiltración de la sociedad secreta, que es el yunque, ¿no? Porque si no, siempre los recursos de tanta gente, el trabajo de tanta gente que ha dado la vida para esto, se está instrumentalizando para otros fines, y se está utilizando para conseguir poder con unas vertientes económicas e ideológicas de las que yo creo que no estamos percibiendo todo lo que hay detrás, porque no sé lo que habrá, pero bueno, puede haber cualquier cosa.
Mejor dejarlo ahí, que se quede de momento así, que no vaya a mayores. Luis, por último, ¿cuál es la postura que está manteniendo la Iglesia con respecto al yunque?
Pues mira, la Iglesia con bastante cuidado y delicadeza, porque lo que estoy diciendo, estamos hablando de mucha buena gente implicada en esto. Y incluso los miembros del yunque se les está proponiendo por parte de los obispos, a los miembros del yunque, cuando se están dando estas situaciones, proponerles que cambien, proponerles la conversión, ¿no? Que dejen ese mundo de engaños, de mentiras, y que trabajen por la verdad y trabajen por Jesucristo, ¿no? Dejando eso, que al final es una idolatría. Entonces, ha habido ya unos pronunciamientos concretos en España que han sido los obispos de Getafe, el obispo residencial y el auxiliar, y el arzobispo de Toledo, que han prohibido que en sus diócesis, que eran unas diócesis en las que estaba muy presente el yunque a través de todas estas plataformas, que en sus diócesis se colabore en las parroquias y en cualquier realidad eclesial, se colabore con ellos, porque han visto lo que hay. Entonces, eso es lo que hay de decisión. Hay gente que dice, bueno, la conferencia episcopal tendría que decir, bueno, pues a mí me gustaría que dijera algo, pero mientras no diga, ya tenemos unas decisiones de obispos claras y que nos tienen que servir a los fieles para decir, bueno, la Iglesia, a través de nuestros pastores, está diciendo que mucho cuidado con esto, que aquí esto es negativo.
Pues esa es la cuestión y cómo está en este momento, y insisto, a la mentira hay que combatirla con el conocimiento, en este caso el conocimiento de las ramificaciones que tiene el yunque ahora mismo en España, que bien las ha comentado Luis y que hemos referido a ellas. Y bueno, yo creo que quien tenga más dudas, hay muchísima información sobre esta cuestión en internet, o incluso pues nos pueden escribir y nosotros mismos, si no te importa, Luis, les podemos poner en contacto contigo, para si alguien tiene alguna duda, ninguno, que pertenezca a estas asociaciones y está ahora mismo dudando, tenga algún tipo de problema, si nos escribís a través de Facebook, a través del correo electrónico, pues seguro que os podemos poner en contacto con Luis Santa María.
al cual, y que pues, no les dé apuro ni vergüenza, claro. Es decir, no son cómplices de nada, son víctimas, ellos son víctimas de un engaño.
Vale, pues que quede claro y que nadie les va a juzgar por ellos, sino que se les va a ayudar y a dar a conocer. Luis, ha sido un placer, como siempre, y de nuevo acabo la entrevista como la he empezado. Gracias por tu valentía y que no tengamos que seguir hablando de esta cuestión, aunque me parece que nos va a dar para mucho tiempo todavía.
Esperemos que todo esto dé buenos frutos, ¿eh?
Claro que sí. Luis, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. I love
my life. Apenas 11 minutos nos separan de las 2 del mediodía. Es momento ahora de cambiar radicalmente de tema y hablar de la campaña de Manos Unidas, que, como acabas de escuchar, pues hace mucho hincapié en la mala distribución y lo mal que organizamos nosotros el tema de los alimentos en casa. Y yo creo que esto tenemos que ponernos muy serios cada uno desde su domicilio y ver lo que realmente hacemos con la comida. Cómo nos indican desde Manos Unidas que un tercio de lo que compramos, de los alimentos que compramos, acaban directamente en el basurero, mientras 800 millones de personas, que se dice pronto, están pasando hambre en el mundo. 3 millones de niños mueren cada año. Nos decía ayer la presidenta de Manos Unidas en Ávila, es como si de golpe muriera en un año toda la población de Barcelona capital. Son cifras realmente escandalosas. Y por ello Manos Unidas pone de nuevo en marcha esta campaña. Hoy celebramos el Día del Ayuno Voluntario. El domingo es la Jornada Mundial contra el Hambre y habrá colectas en todas las parroquias. Y desde el día de ayer que se lanzaba oficialmente esta campaña hasta, bueno, pues bien entrada la semana, está habiendo muchísimos actos de concienciación con una misionera que ha llegado hasta Ávila y que creo que ahora mismo, yo he dicho antes que la encontraríamos en Cebreros, pero me parece que está un poquito más al norte de la provincia. Ahora nos lo va a confirmar ella misma, Pilar Basagoiti, y bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Ya, muchas gracias. Aquí estamos. Sí, estamos en Arévalo.
En Arévalo.
En estos momentos, sí.
En febrero os va a ir mañana, he confundido yo los días, ahora en Arévalo, para hablar de esta campaña y hablar de viva voz de una persona que realmente es consciente de primera mano de la hambruna que todavía hoy, y parece mentira, en el siglo XXI sigue habiendo en tantos países del mundo, ¿verdad?
Sí, desde luego. Te parece mentira. Y por eso Manos Unidas ha decidido ahora tener durante 3 años pues lo que ha sido el principio de Manos Unidas, la campaña contra el hambre. Y entonces se está haciendo estos 3 años campaña para concientizar que hay alimentos suficientes para que comamos todos, pero que un tercio de esos alimentos se van a la basura. Uh-huh. Y que hay muy mala distribución de lo que la tierra nos da a los humanos.
Pilar, ¿en qué país está ejerciendo ahora mismo su labor como misionera?
Bueno, pues está en la Costa de Marfil, en Burkina Faso, un poco en el Togo y en el Benín, porque yo soy una religiosa de la Asunción, y tenemos en África del Oeste una provincia pues que está en esos 6 países subsaharianos, y es ahí donde he estado 40 años, y ahora ya pues estoy un poco saliendo de ello, ¿verdad? Y me mandan por aquí pues para hacer eso, para ser testigo de lo que allí se vive de primera mano.
Uh-huh. Y ese testimonio es el que se está ofreciendo ahora mismo por varios puntos de la diócesis de Ávila, en este caso en Arévalo, mañana en Cebreros. ¿Cuál es, digamos, lo que durante este tiempo, en esa larga experiencia que acabamos de ver que has tenido como misionera, sí, lo que me ha podido llamar la atención en la cuestión del hambre? ¿Esta mala distribución de los alimentos es real? ¿Lo has podido ver también en estos países?
Pues mira, sí lo he podido ver algunas veces, porque se han hecho, pues mira, les pedían las tierras que hicieran cooperativas para producir productos que no son los que ellos normalmente alimentaban. Por ejemplo, tuve ocasión de vivir uno de esos casos en Burkina Faso hace muchos años, en los que cogieron muchísimas tierras para hacer judías verdes. Uh-huh. Las judías verdes allí no se comen, con eso no se hace salsa, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente, al cabo de unos años, les decían, no se preocupen, van a tener dinero, van a poder comprar muchas cosas, y al cabo de unos años, pues resulta que ya decidió, ¿verdad?, esa organización que mandó a hacer judías verdes, que las judías verdes les salían más baratas en otro lugar. Mm. Y del día a la mañana, pues dejó de comprar y ya no quiso esas judías verdes. Claro. Y ese año que estaba yo allí, pues las cajas con judías verdes estaban pudriéndose en los mercados, porque los africanos no comen judías verdes. Mm. Entonces nosotros, pues hicimos la Iglesia Católica, decidimos comprar esas cajas y hicimos casi, podía decir yo, un ayuno de judías verdes, porque no queríamos que esas gentes vieran sus productos allí caerse sin que tuvieran la salida que ellos habían esperado. Mm. Y luego les costó años poder otra vez empezar a hacer las culturas que ellos hacían para su comida. Pues eso, a mi modo de ver, no hay derecho que se especule con lo que Dios nos da para alimentarnos a los humanos.
Que a fin de cuentas estamos hablando de intereses económicos de empresas más que del interés por alimentar a la gente. Es lo que subyace.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Y todo esto, Pilar, te decía que además tiene que partir de una conciencia de los que estamos en el, a mi juicio, mal denominado primer mundo. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos también, no solo de las empresas, sino cada uno en su casa, de lo que hace con esos alimentos.
Exactamente, porque aquí hay mucho capricho, esto lo como, esto no lo como, empezando desde los padres con los hijos, ¿verdad? Mm. Ay, esto no me gusta, lo tiran del plato, se va a la basura. Pues hay que decirles que todo lo que es alimento tiene que comerse, que no se vive solamente de esto me gusta y esto no me gusta. Mm. Porque todo lo que tiramos lo estamos quitando a gente que lo necesita.
Pues esa conciencia es la que nos quiere transmitir Manos Unidas en su campaña de este año. Pilar Basagoiti, misionera, muchísimas gracias por tu testimonio y ánimo por ese periplo, por ese viaje que estás teniendo por la diócesis de Ávila. Gracias y hasta pronto.
Pues gracias a vosotros por dejarnos este espacio. Un abrazo.
Hasta pronto. Vamos a ir despidiendo nuestro programa de hoy. Lo hacemos, como siempre, con nuestro vicario de pastoral.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Mientras vivimos este día de ayuno voluntario, uniéndonos en sobriedad y solidaridad con tantas personas que mueren de hambre, recordamos la cita de mañana que tenemos con los enfermos. Celebramos mañana en la fiesta de la Virgen de Lourdes la Jornada del Enfermo. A las 11 de la mañana nos reunimos con nuestro obispo para celebrar la Eucaristía en San Ignacio. Nos unimos en la comunión de la medicina que nos cura y nos llena la vida, Jesucristo. Queremos llevar el rostro y la situación de cada enfermo de nuestra diócesis. Queremos poner a cada uno en el altar del Señor. Queremos, es nuestro deseo también, que a todos los más posibles les llegara la comunión eucarística de las manos de los sacerdotes y de los visitadores autorizados para este servicio. Junto al Señor queremos llegar con nuestra oración y con la belleza de una flor. Nada mejor, nada más verdadero para su consuelo y salud. Les damos lo que el Señor les da, lo que el Señor nos da a nosotros. Es el alimento que sostiene nuestra vida frente a toda dificultad. Que a nadie de nuestros enfermos les falte la entrega del Señor, también en el sacramento de la Eucaristía. Fortalezcamos su momento con el viático para los peregrinos de la vida eterna. Hagámoslo con alegría, convencidos de que un día también lo hará con nosotros la Iglesia.
Gracias, José María, por esta última intervención del programa de hoy, que nos recuerda efectivamente que mañana, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo y tenemos una cita a las 11 de la mañana en la Iglesia Episcopal de San Ignacio, junto al Obispado, para esa Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Jesús. Esto ha sido todo por el momento. Seguimos en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.